Amigos, estamos en otro programa más de La Chora Interminable. Realmente yo quisiera, señor Pelón, que me presentes a este invitado que está en España. Fermín está en España, pero que me digas cómo es que conseguiste este fichaje, porque pues sabemos que en España cuesta muy caro el euro contratar este tipo de personajes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para pagarle, cabrón?
Bueno, mira, esto forma parte de esta etapa en la que estoy entrando de engolosinarme por las posibilidades del Zoom. Entonces, donde me empiezo a acordar de gente con la que quiero hablar. Y me acordé del maestro Fermín Jiménez Landa. ¡Bienvenido!
¡Hola, Fermín! ¡Hey, hola! ¿Qué tal?
Oye, Fermín, dices que estás muy cerca de Valencia. Estás ahí, pero yo quiero que... aquí en La Chora Interminable tenemos un grupo de pues digamos, de público que les decimos choreros. Y que nos digas, ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus credenciales?
Pues a veces la típica pregunta que te hacen...
nunca sé qué decir. La pregunta para molestar.
No, que te hacen en una empresa para pedirte, para que ver si puedes trabajar ahí o no.
Pues... me dedico a seguramente algo así como a artes visuales, arte, pero de alguna manera, bueno, no pinto, no hago esculturas, o sí, pero hago un poco de todo, lo hago todo medio mal, un poco como todo es amateur, y trabajo, o sea, más como...
si te inscribes de alguna manera dentro de lo que acá, digo, acá se conoce, no sé si en España se usa el término arte contemporáneo, pero digo, sí. Es una fórmula muy englobadora de muchas cosas muy diferentes, pero siento que ahí embonas, ¿no?
Sí, es arte contemporáneo, entre otras cosas porque hago arte y lo estoy haciendo mientras lo hago, con lo cual es contemporáneo, con su tiempo, pero sí, no, bueno, sí, es arte contemporáneo.
Y luego,
un poco conceptual...
Sí, es lo que
voy a abrir, Trino. O sea, voy a abrir la primera cerveza.
Sí, ya va a abrir su primera cerveza.
O sea,
Fermín, entra dentro de esta, de este tipo de arte, Trino, que tú como señor ya conservador de otra época, te asomas y dices, bueno, pero qué loquera es esto, o sea, ¿por qué andan de ociosos, cabrón? O sea, y es uno de los motivos por los que a mí me gusta mucho de este tipo de arte. Y te voy a decir, o sea, cuando yo conocí a Fermín, él vino a Guadalajara, invitado, si no me equivoco, no recuerdo mal, por Viviana Curi, y para el Museo Más de Zapopan.
Correcto.
Y el contacto primero fue porque fue invitado a la casa ahí de los Palomar a que prepararas una... ¿era una paella?
Sí, bueno, sí, hice una paella... si somos honestos, realmente fui primeramente invitado por Viviana. Bueno, fui invitado a Guadalajara para hacer un proyecto.
Sí, exacto.
Y luego fui invitado a casa de los Palomar a hacer una paella... que hicimos, que cocinamos encima de unas especie de piedras que cogí, pero que luego resultaron ser como, claro, como cosas de valor arqueológico,
sobre las que
apoyamos la paella e hicimos un fuego.
Era un platón bellísimo, o sea, se veía una cosa enorme y o sea, realmente te quedó buenísima, o sea,
Gracias.
Y ahí empezamos a conversar, pero luego me empecé a dar cuenta de tu proyecto, o sea, que trajiste, que no lo podría yo describir adecuadamente, pero me llegó el flashback en días pasados, porque yo tengo un camarada con el que tenemos una especie de secta, proyecto, no sé cómo se le llame, que caminamos por aquí en la zona y vamos haciendo crónica de nuestros paseos, que se llama que te folle un pez, que por cierto es una expresión, creo, española, y justo estábamos pasando por unos jardines y decíamos, oye, tenemos que lograr entrar a esas casas con esos jardines y que nos inviten a desayunar. Y a la hora que estábamos con esta ociosidad, me acordé de tu proyecto en el que, a ver, o sea, tú lo describirás ahorita mejor, pero era de alguna manera aquí en la zona de Guadalajara y alrededores, trazaste una especie de línea, mapa, no recuerdo cómo era, en donde tú ibas a estar recorriendo esos lugares y donde hubiera albercas, o sea, donde las casas tuvieran alberca, tú ibas a tocar, a pedir permiso de bañarte en la alberca, ¿no? O sea, algo así.
Eso es, tal cual. Lancé una línea recta que cruzaba Guadalajara hasta esa especie de foz que tenéis, de, ¿no? Se acaba como, tiene un fin natural en la ciudad.
Ajá. La barranca de Oblatos.
La barranca, sí. Eso es. Y entonces simplemente toda, mirando desde Google Maps todas las albercas que pasaran por esa línea, pues se formaba una especie de río. Y ir a ir puerta por puerta intentando entrar y cruzar, solamente cruzar cada una de esas albercas y formar una especie de río para atravesar Guadalajara.
No, no, pues es que es magnífico. O sea, Trino, ¿te imaginas? O sea, timbrar,
Sí, sí, oiga, quiero meterme a su alberca, pues estoy haciendo un proyecto.
Proyecto, y por favor, o sea, ¿y cómo abordabas a cada persona?
De hecho, he de decir, no decía que estaba haciendo un proyecto.
Decía, no decías eso.
No decía que era artista ni nada. Yo decía, hola, estoy cruzando Guadalajara de alberca en alberca y me gustaría cruzar tu alberca a nado.
¿Te dejaron entrar?
Pues fue un poco durito, la verdad.
Sí, es que acá la gente es medio cerradona. O sea.
No, bueno, es que además, imagínate que le toque, señor Pelón, que don Fermín toque una casa de un narco. Entonces, a ver, ¿qué alberca? ¿Dónde vio usted eso? No, pues en Google Maps. ¿Quién nos anda vigilando? ¡Ay, cabrón!
Oye, sí es cierto,
No, lo que pasó... ¿Qué va? La gente aquí, yo creo que no es cerradona. Allí no es cerradona. Es que... allí lo que tenéis es... Claro, he de decir que esto primero lo hice en España. Yo crucé... Lo que hice, que esto sí que me llevó como 10 días, fue cruzar desde la puntita a puntita del sur de España hasta el extremo casi en Francia, donde mis padres tienen una alberca.
Ajá.
Y en España, al final de todo esto te sale una especie como de radiografía social del sitio, sobre todo cuando hicimos la comparativa España-México de... En España hay más clase... Bueno, en el sur menos, de hecho en España también mutaba, ¿no? Pero sobre todo en el norte de España hay más clase media... Y más, era como más fácil, eran unas casitas tirando a normales, donde llamabas al timbre y el dueño de la alberca te abría y decidías si te dejaba o no. Pero en México en general,
no te abre
había, alguien contra, había alguien contratado con una metralleta,
sí.
O con una, como le llaméis, una Kalashnikov, en la mano, mirándote a ti con tu bañador puesto y tus chancletas. Y te miraba con una sonrisa de oreja a oreja mirándote como... Si es que ya sé que no vas a hacer nada, pero es evidente que no voy a hacer nada porque yo solo llevo una toalla y tú una metralleta. Pero era como, a mí me pagan para que no te deje pasar y ya está. Y no era como, no había como maltrato, desconfianza, era como... Es que yo cobro para que si viene un tipo raro como tú no pase y ya está.
¿A cuántas albercas lograste entrar?
No me acuerdo, pero... No,
pero
no
sí muchas. Lograste alguna, ¿verdad?
Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los cotos, ¿no? Los llamáis allí,
sí.
Esas...
Ajá, zonas sí,
de
edad,
sí. O sea, que es terrible, ¿no? Porque, de hecho, todos estos trabajos tienen mucho que ver con... Pues sí, con el ocio, con el espacio público, con la calle, con el encontrarte con el desconocido. Y de repente ahí tenéis esas murallas que cierran la ciudad y que sí, dentro de los cotos todo está bien, pero claro... Primero tienes que atravesar ahí la muralla de Mordor.
Sí, eso es muy curioso porque nosotros los tapatíos, así nos decimos los de Jalisco, aquí yo vivo aquí junto al lago de Chapala, digamos, está cerca de Guadalajara. Y es una comunidad de norteamericanos y canadienses, la más grande del mundo está aquí. Y los americanos incluso traen sus camisas que dicen, no voté por Trump, para que los trates bien. Pero así hay gente que votó por Trump. Entonces, en una cena que estuvimos, decía él, pero es que nosotros queremos ya poner un muro para que ustedes ya no pasen a Estados Unidos. Entonces nosotros decíamos, pero es que eso es abyecto. Y entonces nos voltea y decía, a ver, volteen a ver aquí los cotos. Ustedes tienen unas murallas para que no pase la gente de ustedes mismos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Porque ustedes hacen lo mismo. Entonces dije, bueno, de alguna manera tiene razón. En Guadalajara tenemos unos cotos con unas murallas para que no pasen los mismos gentes que son nuestros hermanos, ¿me entiendes? Porque por la inseguridad o por lo que tú quieras, dice, pues nosotros pensamos igual. Digo, no, no estoy justificando esa pinche idea, pero sí, obviamente los tapatíos somos igual de cabrones. ¿No? Pues eso.
Sí, es, ¿no? Yo qué sé, es una situación distinta. Sí. Total, que sí que conseguí entrar en uno o dos cotos entre, porque me quedé en la puerta ahí mirando a los vecinos hasta que alguno me tuvo lástima y me dejó entrar con él.
¿Cómo registrabas eso?
Sí, pues, o sea, ¿cómo redondeaste todo este conjunto de hechos o de bañadas? ¿Cómo lo conceptualizaste? No recuerdo, o sea, porque luego lo expusiste este material ahí en el MAS, ¿no?
Sí, pues iba con un cámara, me ponía un micrófono de estos de corbata, así pequeñitos, discretos, y el cámara me seguía, siempre intentando grabar un poco de lejos para que
no fuera invasivo.
Claro, para que ya lo que hablábamos de no decir hola, soy artista, bla, 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 con lo cual no soy un psicópata. La cámara de alguna manera también hace ver como, ah, bueno, aquí hay una cámara grabando esto. No sé allí, pero aquí, por ejemplo, ya está un abuelo, sabe lo que es una performance. Entonces ya muy fácilmente dirá, ah, bueno, debe ser una performance de esas.
Ya ves cómo son los muchachos.
Sí, pero acá no tienen ni puta idea. Eso tienes toda la razón,
o sea. No lo sé. Pero bueno, el caso es que eso, el cámara me iba siguiendo. Y nada, grabamos un vídeo. Y allí pues expuse la toalla, las chanclas, unos mapas. Y luego una selección de fotos de archivo de piscinas, de albercas que tengo, estuve años recopilando imágenes de albercas de todo tipo, ¿no? Porque la alberca en sí es un objeto extraño, ¿no?
Hay formas caprichosas, de repente sí. No todo es un rectángulo, hay como en forma de frijol, hay con vericuetos, con piedras.
Claro, y hay como, tiene esa cosa como de ese azul piscina que quiere imitar un poco el mar idílico, ¿no? Una imitación,
sí.
Un sucedáneo de la playa. Y tiene mucha historia la piscina, ¿no? La piscina de cuando
sí.
La piscina en Roma, luego el fin de la piscina cuando llega la peste y lavarse deja de ser algo higiénico sino algo peligroso. La mansión americana privada, pero también la gran piscina soviética donde todo el mundo hace deporte juntos. Tiene como muchas capas así de sentidos así más sociales y... Entonces había un archivo ahí de fotos.
Pero Fermín, ¿qué año fue esto?
No sé. ¿Qué año fue? Gis, ayúdame.
Porque
alguien lo googlee.
Porque fácil. Yo me imagino, no, como yo no sé... Yo me imagino que en pandemia ese proyecto es nulo. O sea, nadie te va a dejar entrar en cualquier parte del mundo. Claro. ¿No?
Imposible.
Ajá. Claro.
Y luego, digo, te digo, pasó... también pusiste, supongo, el mapa, ¿no? Este que trazaste.
Sí, sí, sí.
En la expo. Sí, ¿verdad?
Sí.
Y cuando ya, o sea, regresas y te reintegras a tus actividades allá... ¿Qué más tipo de proyectos haces?
Pues a veces son un poco más normales y a veces son... Volví a México.
¿Ah, sí? Oye, volví pues a avisa.
No, pero a la otra punta, a Yucatán. Había una... Así, por poner un ejemplo más. Hay una isla, igual os pueda sonar la historia de la Isla Bermeja, que desapareció, ¿no? En el Golfo de México había una isla en los mapas desde los colonialistas españoles esos de mierda que empezaron a hacer mapas y hasta Google Maps llegó una isla, pues un poquito encima de Mérida, digamos, a ciento y pico kilómetros, que no tenía ningún valor para nada. Pero de repente, más o menos, un poco en la zona ambigua donde está la frontera marítima entre Estados Unidos y México, aparece muchísimo petróleo y gas. Entonces, se sientan a definir la frontera exacta de marítima, que siempre es como esa cosa ambigua, ¿no? Está el mar, todo da igual, jiji, jaja. Y de repente, un metro de frontera es miles de dólares. ¿Y qué pasa con los países? Que la frontera de un país depende, evidentemente, de la costa terrestre del país. Ajá. Y de las islas que tenga. Cuando tienes una isla, esa frontera se te mueve un poco hacia allá.
Ah, claro,
Y entonces, pero hablo del año, creo que el año 2000, ¿eh? O sea, hace muy poco. De repente, Estados Unidos dice, ya, bueno, pero es que la Isla Bermeja no existe. Y todo el mundo fue como, ¿cómo? ¿La Isla Bermeja, esa isla que nos ha dado igual durante cientos de años? Entonces, hubo un escándalo y la gente empezaba, en México decían que la CIA había dinamitado la isla, que no sé qué. Y realmente mandaron al equipo científico de la Universidad de México. Y no había rastro de la isla. No había una explicación.
No había rastro de la isla.
Y me pareció tan bonito que una isla desaparezca después de Google Maps y de...
Claro.
Y no hay una... A día de hoy, porque hablé con los científicos, no hay una... No hay una certeza científica de lo que pasó.
¿De que haya existido alguna vez? Wow.
Entonces es como una cosa que queda ahí en el...
¿Pero tú venías buscándola?
No, bueno, sí, perdón. Esto es la historia. Entonces yo hacía muchos años había hecho un proyecto entre España y Grecia en el que un pequeño islote, un islote muy, muy pequeño de Grecia... había pedido a una banda, como una especie de banda de pueblo municipal, que hiciera un himno nacional para esta isla. Y lo conquistamos. Yo encargué un himno nacional para un islote. Y pusimos un equipo de sonido allí bestial y lo dejamos sonando. Y de hecho, lo dejamos allí con un generador de gasolina, unos amplificadores gigantes.
¡Qué maravilla!
Nos fuimos en barco y lo dejamos allí sonando y abandonamos la isla y su himno nacional y quedó allí y tal. Entonces, muchos años después, descubro esta historia y era un poco como... ¡Guau! Ahora quiero hacer un himno nacional, pero para una isla que ha desaparecido. Con lo cual, lo que hice fue pedirle a una compositora de música de Mérida que compusiera un himno en honor de esta isla desaparecida ella montó un grupo de músicos ahí en Mérida, tal y cual. Cogimos un barco de pescadores de langosta y de camarón. Nos fuimos al punto exacto, porque era bonito que las coordenadas exactas de la isla estaban ahí, estaban en Google Maps. Ajá. Entonces fuimos exactamente a ese punto del mar y allí hicimos un concierto y tocaron el himno.
¡Hombre! ¡Qué
fino! Todo como así, como el mar estaba malísimo... Todo el mundo vomitando, el de la trompeta. Quedó como una especie de épica loser, así de... Todos se vistieron con su traje de banda de música, ¿no? De blanco,
claro, como debe ser,
sí. Como tal. Y nada, hicimos un concierto ahí entre vómitos.
¿Y aquí qué? O sea, ¿hay película del evento?
Sí, hay un... ¿Sí? Hay una película de esto muy bonita porque el cámara tampoco se me dijo, oye, yo no me puedo mantener en pie en este movimiento y me pidió poner el trípode y hacerlo en cámara fija. Entonces está guay porque la cámara es fija, pero el mar lo ves detrás que hace.
Ah, claro, claro.
Y el propio vídeo te va mareando así.
¿Cuántos? O sea, ¿era orquesta de cuántos instrumentos, más o menos?
Eran poquitos, eran Siete, creo.
¿Y cuánto duró todo el evento? O sea, llegaron ahí, dijeron... Y ninguno
volvería a hacerlo.
¿Podemos escuchar ese himno en Spotify? ¿Existe?
No, en YouTube sí que está.
Ah, muy bien.
Ese sí como contemporáneo. ¿Cuánto duró? Pues duró... Salimos al caer la noche, estuvimos toda la noche navegando hacia allá, al amanecer, tocaron la canción y volvimos.
Son unos héroes, son unos héroes.
Unos héroes de la inutilidad.
¿Qué tiempo más o menos registraste de que salieron a que llegaron al punto? ¿Cuántas? ¿3 horas? ¿5 horas? ¿Cuánto?
No, mucho más. Fueron 8 horas o 9 horas. 8 horas. Un horror.
No, manches. ¿Qué cosa?
Es que son apóstoles. ¡Son apóstoles!
Es que era un barco. Claro. Era un barco muy antiguo, muy viejito. Porque de hecho me dijeron, puedes elegir. Me ayudó una amiga de allí, buceadora. Se llama Tiwi. Y le mando un saludo si es que lo oyera.
Ajá.
Y me dijo, puedes coger un barco de recreo moderno de turistas, tal, que va a ir muy rápido y tal, o puedes coger, me dijo, los buceadores vamos en estas cafeteras viejas que... Y era como, me va a quedar mucho más épico y bonito. Híjole, así.
Claro. Yo si hubiera pedido ir en el crucero oficial de Disneylandia, cabrón. Qué chingonería.
No manches. Entonces luego ya, este tipo de cosas regresas y luego organizas, supongo, alguna exposición alrededor del hecho, ¿verdad?
Ay, te he perdido. Regreso y...
¿Y organizas alrededor de toda esta experiencia, organizas una exposición?
Sí. Pues con vídeo. Hice también una publicación con los mapas. Siempre hago como... Yo qué sé, preguntándole a un marinero de allí, él me dibujó un mapa, así como un esquema, pues ese dibujo lo enmarco y lo pongo. Sí. Unas botellas, unas trompetas, así alguna instalación. Pues depende del proyecto.
Sí. ¿Ves, Trino? Oye, está muy bonito. Yo quisiera hacer un himno. Ya me dio una... O sea, qué maravilla crear un himno incluso para algo que no existe. Una isla que... Yo no sé, a lo mejor sí estaba la isla ahí nomás a unos metros de que se ha de haber hundido, ¿no? No,
porque ya hicieron sondas con el...
Nada.
Catas de... Vamos, no, hicieron de todo.
Se la tragó la tierra, hijos de...
Se la tragó.
Es el inicio del Triángulo de las Bermudas, en realidad, ahí.
Sí, es lo primero que pensé. Sí.
No, está...
¿Qué increíble. Sigue? O sea, ¿y ahorita en qué andas?
Pues, no lo sé. Siempre...
Esperando a ver.
No, estoy así con varias cosas. Bueno, acabo de volver de Venecia. Es que es un poco largo de contar, porque es sobre un artista que...
¡Eres muy viajero!
Sí, eso sí que...
¿Por qué tanto,
Pues mira... Porque es verdad que justo ayer, antes de ayer lo hablábamos, yo en el último año de carrera teníamos la típica asignatura de proyectos de estas de muchas horas y estábamos ahí encerrados en la clase, pasándolo muy bien, trabajando mucho, discutiendo mucho, todo muy guay, pero de repente había una chica que no iba casi a clase y aparecía a los 2 meses y volvía y... No, vengo de Budapest. Y traía unas diapositivas de unas florecitas ordenadas en una calle, no sé qué. Y fue como... ¡Wow!
¡Ah, una revelación! ¡Una revelación!
Un poco como... Yo esto es lo que quiero hacer.
¡Claro! Así empiezan las vocaciones.
Sí, bueno, yo ya estaba haciendo Bellas Artes, pero de repente vi qué modelo de artista quería ser.
Sí,
No, quería estar encerrado en el estudio como esos artistas torturados que no se aíslan del mundo y crean su gran mundo interior y tal. Como yo. Y sí, aquí hay una frase de un actor secundario que me gusta mucho, que es, bueno, no sé si ahí tenéis lo de cómo lo de esa, aquí se dice mucho lo de cuando llegas a casa y ay, es que como en casa en ningún sitio, ¿eh? Y hay una,
ah, sí, sí.
Y aquí hay un actor secundario que le gustaba mucho estar en los bares y tal y que decía, como fuera de casa en ningún sitio. Pues para mí es un poco mi manera de trabajar no está como creando objetos, sino creando situaciones, interactuando con gente, conociendo el mundo y
tiene y nombre va, eso, ¿no? ¿No? O sea, sé que poner etiquetas puede ser muy engorroso, pero hay algunos nombres que para denominar ese tipo de, creo que hay uno que es relacional, ¿verdad? Lo he oído, ese tipo.
Sí, arte relacional. Sí,
sí, sí.
Arte, o sea, también está una cosa que a mí me, de la que he mamado mucho, es el situacionismo.
Situacionismo.
La situación, el
que es choreros, un poco... están apuntando choreros, estamos aquí dando cátedra.
Va a venir el examen final.
Al final.
Sí.
Pues los situacionistas son un poco época mayo del 68, París. Y bueno, pues también ese momento de rebelarse de los mayores, del aburrimiento, ajá, del no sé qué, y de que, bueno, en fin, no voy a meter ahora como en el jardín de hacer una clase del situacionismo, pero bueno.
Suéltale.
Pero sí que no venían, también venían un poco del urbanismo y de replantearse la ciudad, y hacen estas especies de estudios de darse cuenta como, aunque la ciudad sea así como un laberinto loco, un puzzle, hacían estudios de gente concreta de sus movimientos, ¿no? Y cogían, Pepito va de su casa a la facultad de económicas, de ahí al bar, de ahí a casa de su madre, de ahí vuelve a su casa, y entonces hacían dibujos a lo largo de días, y bueno, pues lo que nos pasa a todos, ¿no? Que acabamos haciendo unos dibujos, no nos salimos de nuestras calles, ¿no? Entonces,
claro.
De la misma manera, cuando tú llegas a una ciudad, vamos a decir París, ya que estamos en París, que ninguno estamos en París ahora mismo, pero bueno, tú llegas y es como, bueno, pues por supuesto, tengo que ir a ver el Louvre, tengo que ir a ver la Torre Eiffel y tal, y ni de coña nos vamos a meter en un barrio de inmigrantes, ni en un sitio que nos han dicho que nos pueden robar, ni no sé qué, ¿no? Entonces, haces los estudios y cada turista de cada parte del mundo recorre exactamente las mismas calles. Y contra eso, la deriva situacionista consiste un poco en, vale, vamos a echarnos a la calle y vamos a esforzarnos a que si a mí hay algo de mi cuerpo que me pide ir a la izquierda,
ya,
automáticamente voy a la derecha. Y es maravilloso porque, por pequeña que sea tu ciudad o pueblo, si haces esa práctica, descubres rinconcitos que estaban escondidos a la vuelta de la esquina, que conoces a gente, pasan cosas. Y entonces esta idea de esto pasa muchísimo en mi trabajo, que es, el ejemplo es el de la piscina, ¿no? Que es,
sí,
si trazamos una línea recta en el mapa e intentamos llevarla lo más a rajatabla posible, nos vamos a obligar, o sea, es como ponerse las normas de un juego. Me voy a poner, claro, unas normas para llevar un camino totalmente ajeno a cualquier tipo de decisión propia, y voy a empezar a encontrar unas cosas, van a ocurrir unas situaciones y voy a conversar con una gente que no hubiera conversado jamás, y en parte, no solo eso, pero en parte es eso, el situacionismo y esta idea de como una especie de urbanismo loco, de kamikaze, de karateka.
Supongo que también aceptarías entrar en esta como estirpe de los, ¿cómo les llamaban? Los flaneurs, ¿cómo se llamaban?
Sí,
estos,
sí.
Los paseantes.
Sí, sí. O sea, acepto. No sé si acepto, pero efectivamente es un poco esa esa tradición.
Y, o sea, y mira, o sea, yo supongo que tus habilidades como para socializar deben estar muy afinadas, cabrón. O sea, porque si te metes a este tipo de embrollos y de acertijos de, a ver, pues ya me puse la tarea de estar hablando con mucha gente diferente. Uh-huh. Yo digo que ya vas agarrando ahí un callo, el ejercicio te ha ido haciendo hábil, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad. A veces me da... ¿No? A veces, ¿sabes qué? Me doy cuenta que... cuando llega ese momento hay una especie como de reticencia. Me nace una reticencia, pero ya me he forzado a eso. Ya
sí, sí.
No tengo más remedio que ir a hacer lo que sea.
Te metiste en el embrollo.
Claro, y ya cuando estoy dentro ya me lo paso genial y cuando ya lo he hecho me ha encantado hacerlo, pero bueno, no, aún así no sé si las he desarrollado, pero sí que es verdad que siempre he sido un poco así social y...
Sí, sí, sí.
Y cara dura, claro. Y no me importa hablar con gente y...
Claro, claro. ¿Originalmente de dónde eres, Fermín?
De Pamplona.
De Pamplona. Qué maravilla.
Norte de España y...
Sí, sí. Qué maravilla.
Esta paella, tenía un estilo como de valenciano. Tu lugar o de tu origen.
Valenciano.
No, es que, claro, yo nací en Pamplona, pero a los 18 me fui a Valencia. Ah. Y ya llevo más años en Valencia que en Pamplona.
Ah, sí, Valencia que está más pegado al Mediterráneo, digamos, más para este lado, más cerca de Barcelona, pero en realidad Pamplona está en medio de ir a al País Vasco y más al norte, pues, digamos, ¿no?
Sí.
Me encanta Pamplona.
Están los Pirineos, porque, casi.
Sí, exacto. Y me encanta Pamplona porque es un pueblo muy bonito, que es donde hacen esto, en San Fermín hacen esto de los toros y todo eso. Y yo tengo esta teoría que tú dijiste, es muy buena, pero para los bares y restaurantes. O sea, no conozco el lugar, no llevo una guía con el teléfono porque incluso el teléfono te puede decir una guía, este es el lugar más visitado.
Ah, claro.
Sino más bien confío en que veo el lugar y conocí un bar fantástico ahí, que no tengo ni puta idea dónde está, pero...
Por accidente,
porque dije, se ve bien, vamos a ver si hay un buen gazpacho, porque siempre estoy buscando los gazpachos en todos los lugares, ¿sabes? Y es diferentísimo en cada lugar donde lo voy probando, pero es exactamente eso que tú dices, es como confiar un poco en los instintos y decir, no importa, ¿no? Nadie me lo ha recomendado, pero voy a parar aquí, y eso... Eso puede ser un buen proyecto mío, ¿eh? Ir a buscar los gazpachos en España.
Yo te acompañaría y te tomaría fotos y sí. Me escribiría.
Y al final exhibimos todos los gazpachos en una exposición. Todos los como es frío, no pasa nada, pueden estar ahí.
No se pone malo, ¿eh?
No se pone mal.
No, pero primero, Trino, acompáñame aquí a los jardines de aquí cerca. Bueno. Y tú pídeles entrada, hombre, no seas así. Ayúdame con eso.
Sí, sí, sí. Luego la gente es simpática.
Sí, bueno, son simpáticos. Si llegas con tu acento así español, yo creo que aquí caes cierto. Bien. Caes bien. Me pasa igual, nos pasa igual a los mexicanos en España. En realidad somos muy bien recibidos por la gente, ¿no? No sé, no. A lo mucho que te pueden decir, que te digan, bueno, y ustedes los sudacas, y nosotros nos ofendemos porque decimos, es que somos norteamericanos, no somos sudamericanos, pero esa explicación va de más, pero de ahí
claro,
más,
es ¿no? La gente, creo que tiene un nombre, la gente es, a ver, la gente, bueno, la gente, en fin, en muchos lugares, sobre todo, claro, no es lo mismo encontrarte a alguien que encontrarte, que intentar allanar una morada, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero, o sea, quiero decir que es verdad que en general la gente es desconfiada. La gente suele ser un poco clasista, un poco racista. Un poco, es decir, un mexicano con dinero no es un mexicano sin dinero. Un español con dinero no es un español sin dinero. Un poco. Hay una cosa de clasismo, racismo que es solo. En España hay mucho racismo con los árabes. Con los jeques sí. Árabes no hay ningún racismo. Todos bienvenidos.
Exacto.
Cuando vienen a Marbella a soltar el dinero, no. De repente nadie es racista.
La condición humana, sí.
Es un poco así, ¿no? Yo, mira, otro proyecto que hice una vez que estaba en una residencia en Helsinki. Uh-huh. Estaba, no era ni siquiera, era en una islita pequeña que hay frente a Helsinki. Y dije, vale, durante un mes, porque tuve una especie de mala experiencia que hubo abogados de por medio y todo, para poder demostrar que estaba en un lugar. En fin, entonces esos abogados me dieron en aquella experiencia todas las pistas para demostrar legalmente que estás en un lugar. y dije, vale, voy a estar un mes en mi isla finlandesa, pero dejando todas las huellas legales de que estoy en París. Mira, otra vez París. Entonces, volé, cogí un billete a París, de Valencia a París, y en París compré dos billetes a Helsinki, uno mi nombre y otro al nombre de un amigo mío. Y entonces, cuando fui a embarcar, di la tarjeta de embarque de mi amigo y mi DNI. En plena época del terrorismo en Francia, no sé qué tal cual.
No, bueno, ¿qué?
Y la mujer... Y la mujer cogió mi tarjeta de embarque a nombre de Juan B. Martínez, la pasó en el código de barras, cogió mi DNI que ponía Fermín Jiménez, le importó una... O sea, es que ni lo miró.
Funcionó.
Y pasé. Entonces, a partir de ese momento, ya como a nivel registro de vuelos, yo no había tomado ese avión. Y a partir de ahí fui dejando huellas en París. Y lo que siempre comentamos fue, en París, si no llego a ser... hombre blanco europeo con aspecto de haber estudiado en la universidad, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, no sé si tengo aspecto de haber estudiado, pero...
Sí, sí.
Es decir, si llego a ser... Aparte de ser en España tenemos mucho pasado árabe, pero yo en concreto parezco más sueco que español, ¿no?
Así es.
O sea, yo cogí ese avión con ese tarjeta de embarque porque... por mis pintas de alemán, así de... Un español de Andalucía con el pelo ahí bien moreno y la piel tal, a lo mejor le hubieran mirado un poco más la documentación.
Es correcto.
Oye, a ver, pero no entendí bien. O sea, llegaste a Helsinki y tú seguías diciendo que estabas en París, ¿o qué? No, a ver, no,
sí,
no,
a partir de ese momento que yo oficialmente en los registros no había cogido ese avión, saqué tarjetas de la biblioteca, del supermercado en París. Una amiga mía me extendió un documento que juraba por su honor que yo vivía en su casa. En las redes sociales me iban etiquetando, amigos que vivían en París me etiquetaban en fotos en París.
Yo no subía... manches, cabrón. Un ocioso profesional. Sí.
No, pero con razón entraron los abogados. O sea, estás también haciendo...
Pero eso, los abogados... No, pero los abogados habían entrado para una historia unos años antes.
Ah, ok, ok.
Y entonces ahí yo cogí todos los recursos legales.
¿Sabes de qué me acordé? De esta artista muy famosa, creo que es francesa, ¿no? Sophie Cal.
Sí.
Que también te encontré ahí un parentesco, o sea, de como fabricarte, cómo meterte en alguna historia, ¿no? O sea,
Sí, me gusta mucho también, sí. Sí, me gusta trabajar eso con la... esta cosa entre arte y vida, ¿no?
Sí. Pero tú tienes familia, ¿verdad? O sea, ya eres un señor de su casa también.
No sé si soy... Tengo una hija, y tal, pero vamos...
Sí, es que me acordé porque ahorita para concertar esta... Ajá. Plática, o sea, porque estás regresando de una vacación a clases o algo, ya no sé por qué era esta fecha.
Estamos, sí, no, pero sí, estos días son fiesta en España.
Ajá.
Hemos tenido como 5 días seguidos de fiesta. De hecho, he llegado unos minutos tarde porque mi hija quería hacer caca.
Ok.
Y me ha dicho una cosa muy bonita. Quiero decirlo aquí, porque le he explicado, ahora voy a hablar con unos señores que viven en otro lugar de la Tierra, y les he explicado, está tan lejos que la Tierra gira, y le he explicado, pues, nosotros estamos en la sombra y ellos están en el lado de la Tierra que pega el sol, les está dando el sol y a nosotros no, y tal, y dice, y ella, claro, sí, ya lo sé, porque la Tierra gira y tal, y me ha preguntado, pero papá, ¿cuando dormimos la Tierra para? Me ha parecido tan bonito.
Claro.
Oye, un saludo. ¿Cómo se llama?
Leoní.
¿Y tu situación sentimental es... ¿tienes pareja? No hay que hablar de eso.
No, sí, queremos detalles.
Hombre, si quieres tú, si estás interesado personalmente.
Sí.
No, ahora...
Es que la vida es complicada.
La vida es muy complicada, por eso yo digo aquí, en el programa siempre ventilamos todo. Pero
todo,
sí,
todo,
sí.
Venga. No, estoy soltero.
Muy bien.
Soy un padre separado.
Padre separado, un clásico.
Es un clásico ya, es el clásico después de la pandemia. Es
él, sí.
Víctimas de eso.
Sí, oye, sí. Es que ahorita aquí estamos llegando a las 2 de la tarde acá en México. Uh-huh. Y justo como ya se está abriéndose el apetito, o sea, como que me hubiera gustado revisar tu paella, o sea, ¿qué ingredientes tenías? O sea,
Bien, no, me gusta, en el fondo me gusta que me has llamado por la paella.
Sí, es la razón realidad,
por
de
eso,
fondo.
Por eso lo demás nos valía madre, queríamos hablar de la paella.
¿Cómo le sacamos la puta receta? Yo qué sé, le decimos que hay un programa de radio y seguro
no, oye, que algo tenía que era realmente no sé si, con otros ingredientes.
Claro, es que no sé, espérame, porque mi mujer, que es hija de españoles y hace un arroz a la valenciana, que es una maravilla, que es diferente a la paella, pero no sé si es lo mismo, a ver.
Vale. Apuntad. No.
Listo, choneros.
A ver, igual me equivoco en alguna parte, ¿eh? Pero bueno, es conejo y pollo.
Ajá. Ya empezó raro.
Ya empezó raro, me acuerdo que...
Saben igual, saben igual el conejo y el pollo, para mí.
No. Te dieron gato por liebre. De hecho, me acuerdo que teníamos el conejo entero y ya Viviana y yo estuvimos ahí cortándolo ahí.
Ah, sí, cierto,
bueno,
sí, cierto.
Se hace un sofrito con el conejo y el pollo. Uh-huh. Bien doradito, en esa gran paella. Empecemos por ahí. Una gran paella, ahí puesta, se echa el aceite para ver que está nivelada.
Sí.
Conejo y pollo. Depende de la época. ¿Allí tenéis alcachofas o no?
Sí.
No sé si todo el año.
Todo el año hay alcachofas.
Aquí tenemos ahora en invierno, ahora es la temporada de la alcachofa aquí. Si la haces en esta época, sacas, sofríes la carne y tal, y luego le echas... alcachofa, alubia verde, esta judía blanca.
Sí.
Sofríes todo y luego le echas tomate rallado.
Ajá.
Tomate rallado, ya sigues sofriendo todo, romero fresco. Ajo. Y justo antes de echar el caldo, que preferiblemente es que hayas hecho un caldo, no agua, sino... Un caldo con verdura y carne, así, o sea, un caldo, vamos, no agua.
Ajá,
no agua,
ajá.
Caldo. Ajá. Justo antes de echar el caldo, le echas pimentón.
Ajá.
No sé si le llamáis así el pimentón, este rojo.
Sí, ese rojo que es en polvo, que es delicioso. El pimentón lo puedes poner en las patatas y todo esto, ¿no? Ese que es.
Sí, ese tipo de pimentón de la Vera ahumado, así. Sí. Bueno, allí tenéis. Miles de variedades, pero bueno. Y nada, le sofríes esto al final. Y ya, porque esto, si lo dejas mucho rato, se quema muy rápido. Lo sofríes un momentito con el pimentón y ya echas el caldo. No, perdón.
A ver.
No, entonces echas el arroz. Haces una especie como de. Aquí se llama caballón, como de acequia de arroz en.
¿Acá cómo se dice, Trino?
No sé.
Como un
no
río
sé.
De... No, no creo que tengáis una palabra para eso. Yo creo que solo es en Valencia. Bueno, como un río de arroz que cruce la paella de lado a lado. Es como la medida.
Ajá.
Y ya lo sofríes un poquito el arroz, tal y cual. Y ya echas el caldo. Lo echas hasta arriba, era, no me acuerdo.
Ajá.
Y lo dejas que quede por debajo de los tornillos.
Ajá.
De la paella. Son medidas de... Es esta cosa como de que no
eso
es...
Eso no es esotérico, eso.
Claro, o sea, que no es un no es muy de medidas exactas, sino de... Por debajo de los tornillos de las hojas.
Sí.
Y...
¿Cómo ves, Camacho? ¿Se te antojó?
Muchísimo, ya estoy salivando cañón.
Sí, yo también.
Ya quiero
he comido paella.
Quiero unos pimientos de padrón y luego una paella. Eso ya se me antojó.
Vamos a conseguir presupuesto, Trino, para traer a este señor desde España. Nada más a que nos cocine eso, cabrón.
Exactamente. ¡Sí! En un programa de La Chora TV, que sea el programa de tres partes. Arte, paella y cervezas.
Tú pones por la alberca, favor. Trino.
Yo pongo la alberca.
Qué maravilla. Yo tengo, de hecho, hace un rato he visto un bote de chocolate y igual ya estaba como que México me rodeaba la cabeza así un poco tal, y, pero he visto el bote de chocolate y he pensado, ¿cuánto tiempo sin comer un mole poblano? Dios.
¡Ándale! Pues sí. ¿Qué tienes que revisar muchas cosas, claro.
Sí, tengo que volver, tengo que volver.
A mí me late que ahora que estuviste, cuando viniste a hacer el proyecto en Mérida, también comiste fantástico, ¿no?
Oh, yeah.
Sí, sí. Mérida se come muy bien, sí.
Sí, 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 una maravilla.
Una auténtica maravilla. Pues otro proyecto, o sea, otro proyecto en México, maestro. O sea, sí. Ya están saliendo ahorita ya las coordenadas.
De hecho, tenemos con un amigo... El amigo que vino de cámara a grabar a lo de la isla desaparecida.
Ajá.
Él es realizador más. Él es más de verdad el audiovisual. Y tenemos una cosa que está ahí cuajando lentamente para convertir esta pieza de videoarte. Convertirla más en documental. Así, en desarrollar un poco más la historia de la isla perdida. Lo que pasó cuando fuimos allí él y yo. Y volveremos. Y aparte,
suena muy bien, sí.
Llevo unos años que no me llamáis de México. Yo antes iba un poco más.
Perdón.
No, tú no. Pero tengo unas ganas locas de volver. Es mi lugar favorito de la Tierra.
Fantástico.
No, pues fíjate, a lo mejor una de tus cosas que vas a tener que hacer aquí es ayudar y colaborar en esta cosa que te digo, que fue por la que te recordé, de que queremos que la gente nos deje entrar a algunos jardines aquí en la zona, cabrón.
Yo os asesoro.
Sí, por favor.
¿Te parece
que
el proyecto sea, porque es la chora, entrar a su alberca, pero luego que nos dejen hacer popó en sus baños? Entonces,
eso ya está más
podemos entrar a su baño.
Eso ya es situacionismo,
Vamos a comer mucha paella, mucho. Vamos a llegar recargados para ir cagando de casa en casa.
Pero todo va a estar justificado, señor.
Justificado, señor, ahí.
Vamos haciendo un río, el río marrón.
Fantástico.
Hay que refinarlo un poco más, ¿eh? No,
muy burdo.
Esto...
Es el boceto.
Un marco más elegante.
Sí, es un boceto.
Ahí vamos.
Vamos a ir trabajando. Tallerear eso.
Sí, tallerear.
No, qué bien, qué maravilla. La verdad es que tenemos que hacer algo físicamente, vernos. Si es que vamos primero para Europa, y si no vienes tú para acá, hacer un programa de televisión donde podamos platicar más ya en situ, los tres.
Programa de comida, de estos de toda la vida.
Es que además tenemos la variante de este programa, que esto es radio, pero tenemos ya desde hace poco la versión para televisión. Entonces ahí sí podrías estar tú con tu paella.
Mostrándonos Valencia, estarnos en Valencia mostrándonos todo eso y ya. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Nuestro productor Rudy Almeida nos acaba de decir que el tiempo corre como un río marrón, como dijo Fermín. Qué maravilla conocerte, al menos así en el Zoom, pero los proyectos que haces se me hacen buenísimos, son como muy algo que yo creo que quisiéramos hacer nosotros, ¿no?
Sí, no, qué bueno que te cayó bien, Trino, porque yo te digo, siempre a veces me aviento esos volados de que no sé qué tanta química va a haber o no entre algunas gentes que traigo o no, pero creo que no, aquí...
siempre.
Sí estuvo.
No, estuvo a la altura.
Esto es bricolaje, lo que siempre lo digo, este tipo de arte es bricolaje, luego la gente puede empezar a... Me pasa mucho, ¿no? Con gente que no es del mundo del arte y tal, como de repente un familiar, el primo de no sé quién, que dice, ¡ah, se me ha ocurrido una ferminada! Podríamos coger todos y hacer tal, y...
¡Una ferminada! ¡Qué bueno! Sí.
Pero además, qué buen nombre de alguien que es de Pamplona, se llama Fermín, porque mi mujer nació el 7 de julio, entenderás.
¡Qué bonito!
Que ella dijo, es que yo me hubiera gustado llamarme Margarita Fermina. Una cosa así, porque le cantan la canción de San Fermín y ya sabes, su cumpleaños, sí. Pues muy bien, Fermín, pues, felices
muchísimas
de que
gracias,
hayas aceptado.
Fermín. ¿Eh?
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Salúdame, salúdame a tu hija.
Cuando vaya a salir ya el programa, que va a salir, si no me equivoco, en una semana, te avisamos para mandarte el link, y que se lo presumas a todos tus amigos.
Hombre, sí, por supuesto.
Acá sí, nuestro productor.
La fama. Sí.
Pues, que tengas ahora sí que feliz Navidad, feliz año, Fermín. Gracias por estar en La Chora. Y, señor Pelón, pues qué buen invitado, la verdad.
Yo sabía que te iba a gustar. Yo sabía.
Sí. Bueno, muchas señor Rudy Almeida. Rudy Almeida en la producción, muchas gracias. Nos vemos el próximo. Todavía va a haber otro más, Rudy, jueves que entra, ya en plena época navideña, vamos a hacer otro programa. Muy bien.
Choreros, bueno, todavía no acaba el año, no se aboracen, todavía no acaba. Ok.
Compañeros.
Okay, en eso quedamos. ¡Adiós!